Claudio Chávez, vamos a hablar del tema de la propiedad de los mapuches. Es profesor de historia y licenciado en gestión educativa. Es director de la Escuela Secundaria de Adultos. Es autor de El Perón Liberal. Entre otros libros, ¿no? Por supuesto. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
Hola, Eduardo. ¿Cómo te va tanto tiempo?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Usted también es miembro de la Academia Argentina de Historia, así que un poquitito sabe de esto.
Algo. Lo que me extraña es que Delía, que dice ser profesor de historia, se ve que el curso lo hizo por correo, porque lo que está diciendo de que la tierra es de los mapuches, este hombre no entiende que la historia de la humanidad es una historia de conquistas y de integración. Conquistas e integración.
Claro.
Los mapuches también conquistaron. Y mal integraron a los grupos que habían conquistado, así que no sé por qué dice que la tierra son de los mapuches, porque antes de los mapuches habían otros y antes de esos otros habían otros.
Bueno, eran los tehuelches, ¿no?
En realidad. Pero claro, y los pampásicos,
claro.
Que eran indígenas que originariamente sí estaban en nuestro país, pero Eduardo, no hay pueblos originarios, en América no hay pueblos originarios, todos hemos venido de otros lados. Los primeros pueblos vinieron de Asia, otros vinieron de Australia, después vinieron los españoles en 1492, nos incorporaron a la historia universal, y después vinieron las distintas oleadas de españoles y de libaneses, judíos, alemanes, suizos, que se desparramaron por toda América, y todos hemos venido de otro lado. Y todos nos hemos integrado.
Claro.
Y la nación argentina se constituye, integra a través de la escuela, integra a través de la salud, integra a través de la seguridad, a veces más, a veces menos, integra a través del idioma. Yo realmente esta cuestión de desintegrar a un grupo y establecerlo como una etnia aparte, como quiere hacer Delía y otros tantos, a mí me suena, pero realmente, un racismo al revés, ¿no? Realmente no comparto para nada eso. Eduardo.
Porque leí un artículo suyo muy, pero muy interesante, publicado en Infobae, y el título es Indigenismo y conflicto mapuche, dos puntos: las graves consecuencias de un error progresista. ¿Cuál es el error progresista?
Y sí, ¿sabes por qué, Eduardo? Esto da para un poquito más. Porque vos ahí tenés una persona que conoce de leyes. Mira, el primer momento que se instala una idea equivocada es la ley 23.302, sancionada en 1985 bajo la presentación de la Rúa. Y la aprobaron todos, los peronistas y los radicales, naturalmente, por el gobierno de Alfonsín. Allí se crea, por esa ley, el INAI, lo cual no sería un inconveniente, pero lo que se cree es la propiedad social. El artículo 7 de esa ley determina que hay que reconocer a las tribus, y a las tribus hay que otorgarle la propiedad en comunidad. Pero ¿cómo en un país capitalista el Estado capitalista entrega propiedad social? ¿Por qué no se le entregó a Juan, a Pedro, a María en su condición de mapuche y se la regalaba en propiedad privada? Si había que regalaran bien. Pero ¿cómo van a regalar en propiedad social? Ese es un tema.
Claro.
El otro tema es la ley 24.071, sancionada en 1992, que da validez a la resolución 169 de la OIT. Bueno, eso nos quita soberanía, porque esa resolución, hoy, esa resolución, el gobernador de Neuquén ha decidido sentar a la mesa para establecer el gasoducto, Néstor Kirchner, a una comunidad mapuche que, por otro lado, no está reconocida por el INAI, sentarlo a la mesa para discutir por dónde va a pasar la tubería, porque ellos dicen que son tierras ancestrales. ¿Por qué, Eduardo, no hablas con Techín? Bueno, ellos no van a decir nada, porque todos tienen temor de que los mapuches le hagan un lío bárbaro. Pero por la resolución 169 nosotros estamos atados a esa situación. Y después te digo más, la Constitución, y este es otro error de los constitucionales del 94, si vos lees, vos sos abogado, el artículo 75, inciso 17, vuelve a insistir con el tema de la propiedad comunitaria. O sea, la constitución de un país capitalista como es la Argentina, entrega tierras en propiedad social y comunitaria, y que no son enajenables. Ahora yo te pregunto, no son enajenables, se las entrega como propiedad social, ahí esas tierras son inembargables. Pregunto, ¿qué banco va a dar un crédito para que estas comunidades hagan un emprendimiento? ¿Pero qué han llevado las leyes argentinas? ¿Han dado un espacio a un error desde todo punto de vista para que supuestamente estas asociaciones trabajen la tierra con piedras, como en el paleolítico? Porque no pueden tener ningún tipo de apoyo crediticio bancario, porque nadie le va a dar un crédito, y encima propiedad social. Bueno, no sé si me he explicado, si me has entendido.
No, perfectamente bien. Cuénteme rapidito el tema de el Perón liberal. Usted escribió un libro que se llama El Perón liberal.
Sí,
¿era liberal?
Yo escribí el libro El Perón liberal porque es un título provocativo, digamos, acá hay que hacer algunas salvedades, pero no hay un punto en que es cierto. Perón, tradicionalmente, la historiografía argentina, tanto la liberal como la revisionista, señalaban que Perón, en la Revolución del 30, había estado con el general Uriburu, que era un hombre protofascista, más que protofascista, casi nazi. Bueno, pero no, Perón era uno de los brazos políticos del general Agustín P. Justo, que era un general liberal. Y el gran, confidente de Perón era el general Sarobe, uno de los militares más talentosos de la década del 30, un liberal hispanista, autor de una biografía del general Urquiza. Y a partir de ahí, toda la década del 30, Perón está vinculado al ejército justista, o sea, a lo que se conoce con el nombre del ejército liberal, no nada que ver con el ejército nazifascista.
Claro.
Y después, por otro lado, también se ha acusado y se sigue diciendo que el GOU, del cual creó Perón, se llamaba Grupo Oficiales Unidos, también tenía un tinte fascista. Nada que ver. Esa es una logia que, como bien la palabra lo dice, lo que quería era mantener al Ejército Unido. Y Perón se une al GOU a la muerte de Justo. Es más, y te digo más, Perón fue secretario del general Manuel Rodríguez, ministro de Defensa de Justo, que era el candidato que Justo tenía para sucederlo en la presidencia. Vos te imaginás si el general Manuel Rodríguez no hubiera muerto, hubiera sido presidente después de Justo, Perón hubiera estado ahí, con el sector liberal del ejército.
Seguro.
Y por otro lado, el nombre de los ferrocarriles que Perón nacionalizó son todos hombres del liberalismo. Perón no era afecto al revisionismo, no le gustaba esa idea. Lo llamó Mitre, lo llamó Roca, lo llamó Urquiza a los ferrocarriles.
Totalmente, tiene razón.
El nombre.
Habría que explicarle esto a Cristina, ¿no? Que se dice peronista.
Bueno, claro. A Cristina habría que explicarle.
A Máximo Kirchner, que estudie un poquito.
A todos los historiadores que ellos han tomado como expresión de su visión historiográfica. Cristina es muy floja en historia, es muy floja.
Es feo lo que dice usted, ¿eh? Es feo. pero es cierto, detestan a Roca, detestan a Mitre, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno.
O sea, vos sabés que el historiador de Perón, digamos, de una especie de viuda de Perón que se llamaba Pavón Pereira, y que Perón decía que era más Pavón que Pereira. Bueno, Pavón Pereira dice que en un momento Perón le dijo: yo quiero ser el Mitre del siglo XX. Y el abuelo de Perón estaba vinculado al mitrismo, un médico muy importante de Buenos Aires del siglo XIX.
Bueno, el kirchnerismo también detesta a Sarmiento, ¿no?
Pero totalmente. Yo tengo un discurso de Perón, no lo tengo acá en mis manos. años, ¿no? Pero del año 44, en donde reúne a un sector del movimiento obrero y le empieza a hablar bien de Sarmiento, pero...
Habría que explicarle a los muchachos de hoy, ¿no? De la Cámpora.
No, sí, habría que explicarle a ellos, pero que son herederos, además de toda una línea historiográfica que arrancó desde la década del 30, y que dijeron que Perón abrevaba en esa fuente, y era absolutamente... falso que contar. Perón abrevara esa fuente historiográfica.
Claudio, siempre es un gusto escucharlo, ¿eh?
Gracias, Eduardo, y un abrazo
muy grande. Todos ahí. Claudio Chávez, un gran historiador y es miembro además de la Academia Argentina. De...
¿Cómo sabe este?
Tremendo, ¿no?
Impresionante.
Sabe mucho usted, ¿eh? De Perón liberal.
Ese que dijo que quiero ser el mitre del siglo XX. Y después estaba Porta que dijo, somos mitre. Pero vos te peleas con cualquiera, ¿no? No hay que discutir, Eduardo. Yo he entendido que estaba discutiendo con uno ahí. El problema del forro es que si lo inflas mucho se cree globo.
Dale, muy bueno.